Queridos oyentes, reciban un saludo en el Señor Jesús. Un saludo muy especial a todos quienes están conectados y nos escuchan. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, quienes estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia, en este espacio radial de
Conectados en Familia.
Siendo luz para todos los hombres.
Así es, queridos hermanos. Y bueno, hoy con ustedes los estamos acompañando la hermana
María Natasha
y la hermana María Nazaret. Les recordamos a todos que pueden escribirnos en el chat en nuestras redes sociales, alguna pregunta que tengan, alguna sugerencia también, algo bonito que les haya pasado durante el día. Y bueno, hermana, ¿qué tal te parece si vamos empezando con este programa?
Y de la mejor manera, vamos a nuestro momento de oración.
Es hora de comenzar. Estamos conectados.
Entonces vamos a pedir a nuestra Madre Santísima que nos acompañe, digamos todos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Madre Santísima, ayúdanos a disponer nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad a este encuentro con nuestro Padre del Cielo. Que podamos sentir su mirada, que podamos sentir su amor de Padre, que podamos también entender su sonrisa, que su amor nos sane, nos guíe, nos utilice, que todos los dones que hemos recibido de Él sean para darle gloria y para el bien de nuestros hermanos, y que si es necesario nos corrija, porque la corrección nos hace comprender el bien que estamos dejando de hacer y las maravillas que Dios quiere que hagamos cuando estamos unidos a Él. Madre hermosa, te suplicamos tu asistencia. Envíanos tu Divino Espíritu para que ahondemos en el conocimiento del amor de Dios y nos enamoremos más de Jesús. Le sigamos, le amemos, le obedezcamos, le adoremos, y que sea el centro, la fuente de nuestra alegría, de nuestra felicidad, de nuestro esfuerzo, que sea nuestra meta. Madre hermosa, ayúdanos. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
María, hija predilecta del Padre,
ruega por nosotros.
Amén.
Tu batería está cargando. No te desconectes.
No te desconectes, querido hermano, querida hermana. Hoy iniciamos este programa con toda la batería cargada. Y es que hoy vamos a tratar un tema hermoso. En esta temporada que hemos titulado Sacramento del Amor, durante este tiempo hemos ido profundizando, ¿cierto, hermana?
Así es.
Ya no somos niños ignorantes, ya llevamos un proceso de fe en el cual hemos ido cultivando cómo poder llevar ese camino de santidad, cómo poder irnos perfeccionando en el amor, configurándonos con la persona de Cristo, y también, obviamente, cómo tener esas herramientas para tener esa comunión filial con nuestro papito Dios.
Así es, y es que esa confianza no nos quita el honor y el respeto que le debemos a nuestro Dios. Hermanos, y desafortunadamente muchos cometemos errores con esta cercanía, porque a veces pensamos que el estar cerca nos permite tener de pronto gestos o actitudes que no corresponden, y podemos llegar al punto de ofender a nuestro amado Señor con situaciones, con circunstancias, con pensamientos, con acciones que al no darnos cuenta, pues le estamos ofendiendo. Y precisamente queremos compartir este programa con ustedes porque hoy queremos hablar de un tema que es delicado, que es fuerte, pero que también es bonito porque nos va a hacer conscientes de nuestras actitudes ante la presencia del Señor. Así que el tema de hoy es los ultrajes y sacrilegios contra la Eucaristía. Así que les invitamos a que iniciemos con nuestra frase de nuestra espiritualidad.
Conéctate con este pensamiento.
La Eucaristía es una celebración eterna porque en el cielo se realiza. ¿Qué le parece, hermana Nazaret?
Uy, la verdad, muy impactante, porque justamente es una realidad que nos golpea a todos. Yo diría que a todos, porque tener la celebración eucarística en la tierra, tal vez a veces no somos tan conscientes. Ahora imagínate en el cielo, ¿no? Es Es una anticipación.
Continua, es una celebración continua.
Continua. Aquí en la tierra la celebramos, no con tanta conciencia, y en el cielo también es demasiado sublime cómo se celebra. Por eso es tan importante esa delicadeza que debe tener el sacerdote a la hora de celebrarla, pero también esa delicadeza que nosotros como fieles debemos tener para poder, como digo yo, pues para poder darle todo el mérito, todo el respeto, toda la devoción a este sacramento, Jesús, que también es un misterio.
Pero hermana Nazaret y queridos oyentes, hay que ser conscientes de algo. Lastimosamente es necesario hablar de los ultrajes a nuestro Señor, porque se dan, uno piensa que no, pero se dan. Y para comprender lo fuerte de este tema, es preciso de pronto que hablemos de qué es un ultraje, ¿no? de qué es un sacrilegio, ¿en qué consiste? Y eso es una lesión o una profanación a las cosas sagradas, al Señor que es sagrado, a su presencia que es sagrada, a todo lo que hace partícipe del culto sagrado.
Sí, hermana, lastimosamente también tenemos que ver que eso que tú dices que tan sagrado, que deberíamos nosotros tenerlo.
Como tener la conciencia,
sí,
¿cierto?
Tenerlo tan en cuenta, realmente pues no es así. No es así y pues hoy en día se cae mucho en profanación y todo, ¿no?
Sí, a veces uno dice, pero bueno, hermana, ¿qué es un abuso? Y un abuso precisamente es ir en contra del uso correcto e indicado que tiene esa situación o esa cosa o ese objeto al cual ha sido pues destinado y ha sido consagrado.
Total, mira que, bueno, vamos a dar como un algo como a esta palabra abuso, vamos a darle como un significado primeramente, ¿sí? Vamos a darle un significado etimológico, y es que esta palabra tiene sus raíces latinas en abusus, que quiere decir que viene de contra y el uso, o sea, que significa que es un uso contrario al correcto, al indicado. También la Real Academia nos habla de qué significa abuso. Consiste en engañar o perjudicar a alguien por inexperiencia, afecto o descuido que se le ha dado crédito. Y en relación a pues nuestro tema de hoy, aprovechamos para decirles lo importante que es la cercanía e intimidad con Dios al administrar correctamente pues estos dones que Él nos ha dado, ¿no?
Sí, porque a veces uno usa la palabra, por ejemplo, ultraje. Y ultrajar es ofender, herir o despreciar algo o alguien. Es una falta de respeto, una irreverencia o una agresión hacia una persona, lugar o cosa que se considera sagrado, venerado o inmaculado. Es preciso, hermanos, que nos hagamos conscientes de estos términos, porque pensamos que esto no sucede, que nosotros nunca ofendemos al Señor, nunca lo agraviamos, uh-huh, ¿no? Pero sí, sí sucede. Y precisamente tenemos, si recordamos un poquito la historia de la Biblia, vemos algunos casos, ¿cierto, hermana Nazaret?
Uy, sí, por lo menos vamos a tratar uno que es sobre la muerte de Uza. Uza era uno de los que ayudaba a llevar el arca de la alianza, ¿no? Y yo lo voy a decir con mis palabras coloquiales, pero ustedes también pueden buscarlo en la Santa Biblia. En el libro de Samuel. Y resulta que, bueno, estaban transportando el arca de la alianza.
Así es.
Y estaba el arca pasando. El arca de la alianza da de cuenta como una cajita, como lo que hoy se llama el sagrario, ¿no? Y allí adentro estaba lo sagrado, estaba lo sagrado de nuestros padres, creo que también estaban, bueno, había muchas cosas sagradas dentro de ese cajoncito. Entonces resulta que iba pasando el arca de la alianza por un lugar muy estrecho, y por miedo a que se cayera, Uza lo que hizo fue tocar el arca, ¿sí? En protección en él no había ni siquiera una mala intención o decir yo me lo agarro, no. Simplemente era el hecho de que no se cayera. Pero, ¿qué pasó? Que al instante de que lo tocó, murió. Entonces, aquí uno podría decir, uy, no, pero qué malo Dios, ¿cómo va a matar? O sea, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo permitió? Sí, él tenía una buena intención. Sí, él tenía una buena intención, hermanos, pero no era consagrado. Y aquí es muy importante, vamos a ver que la palabra consagrado es apartado de o
designado para,
¿sí? Cuando Dios ha consagrado una persona para algo sagrado, literalmente es sagrado y Dios es un Dios celoso. Y eso fue lo que pasó con Uza, ¿no? Y nos lo dice en la segunda de Samuel 2:6-7, dice, y lo quiero leer, dice, entonces la ira de Yahvé se encendió contra Uza y asimismo le hirió Dios por este atrevimiento y murió allí junto al arca de Dios. Entonces vemos cómo de cierta manera lo que es consagrado, lo que es sagrado, es apartado para Dios, es de Dios. Ahora te imaginas el hecho de uno muchas veces cuando tal vez, y lo voy a decir de esta manera, pero a veces las mujeres que, digamos, tienden a tener algún tipo de relación más familiar con los sacerdotes, o hay mujeres que incluso les pagan para acercar a los sacerdotes, pasa exactamente con lo mismo, te estás metiendo con algo sagrado y eso atrae maldición a tu vida.
Mira, otro ejemplo, precisamente hablando de las personas que son consagradas a Dios, otro ejemplo es cuando, lo vimos en las Sagradas Escrituras, cuando el rey Saúl estaba persiguiendo a David. Uh-huh. Sin embargo, Dios ya había bendecido a David, y cuando él y sus hombres estaban escondidos en una cueva, resulta que Saúl entró a esa cueva para hacer sus necesidades, uh-huh, y David llegó hasta él, uh-huh, sin que él lo percatara, a punto que uno de sus hombres le dijo, hoy el Señor ha puesto a tu enemigo, porque en ese momento era enemigo de David, uh-huh, en tus manos. Haz lo que quieras con él. Versículos más adelante, la palabra de Dios nos narra que David dijo a sus hombres, Yahvé me libre de hacer tal cosa a mi señor y de alzar mi mano contra él, porque es el ungido de Yahvé. O sea, David tenía la conciencia clara de que, a pesar de que era una persona que le estaba persiguiendo y era su enemigo, era el ungido del Señor, y por eso merecía el respeto y el respeto que se merece esta persona, porque era elegida por Dios. Y Dios estaba, obviamente, Dios estaba con David, le había ungido también, pero él reconocía que Saúl era el ungido del Señor y que también Dios lo había ungido a él, y por eso él lo respetaba. La importancia de que veamos ahora en nuestros días, como dice nuestra hermana Nazaret, el respetar a nuestros sacerdotes, a los consagrados, inclusive, hermanos, respetar con mayor devoción a nuestro Santo Padre, el Papa de nuestra iglesia, en ese momento Papa Francisco, tener un gran respeto, porque es el ungido del Señor, es elegido de él, okay, es el que Dios ha elegido para que guíe nuestra iglesia.
Me acabo de acordar un ejemplo un poco doloroso, y lo quiero compartir. Una vez un señor me decía, hermana, yo quiero decirle algo, y lo decía ahí a otras personas también, decía, ahora que la veo, me acordó de una anécdota de mi vida pasada, y es que él tenía una profesora que era religiosa, y dijo, la religiosa era muy bonita, entonces con unos amigos hicimos la apuesta del primero que fuera capaz de darle un beso.
Ay, no.
Entonces dijo, pues la verdad, yo le di un beso a ella, no me arrepiento de habérselo dado, y fue solamente por una apuesta. Entonces yo digo, bueno, puede ser una apuesta, y él decía, no me arrepiento de haberlo hecho, solamente puedo decir que nosotros un día estaremos ante Dios, y a veces nosotros tapamos nuestra conciencia diciendo, no, eso no pasa nada, es una religiosa, es un religioso, ¿cierto? Pero démonos cuenta que Dios es un Dios celoso, y sí, que lo que está destinado para Dios está consagrado para Dios, y con eso nosotros no podemos jugar, no debemos hacerlo.
Además, tener como también la conciencia de que todos los que hemos sido consagrados al Señor debemos dar cuenta de nuestra vida a Dios. O sea, Dios va a tomar con mayor exigencia nuestra vida y la va, obviamente, nos va a pedir cuentas con mayor exigencia, porque, como dice la Escritura, hemos recibido más. A quien más se le da, más se le pedirá.
Más se le pide.
Entonces, nosotros también como consagrados debemos dar cuentas, okay, a Dios. Pero aquellos que de pronto ven una actitud mal en un sacerdote, una religiosa o algo, o sea, primero orar por esa persona, ¿verdad? Uh-huh. No juzgarla, porque eso le corresponde a Dios. Con un ambiente amoroso, de pronto hacerle caer en cuenta si está fallando en algo, si se ha visto algo malo, pero sí no entrar en ningún juicio ni en una maledicencia o hablar mal de esa persona, porque, hermanos, es el ungido del Señor. Y Dios, o sea, eso será algo que arreglará Dios con la persona. A nosotros nos toca orar, pedir misericordia, pedir gracias de conversión, para que los que somos consagrados o llamados a un ministerio tan cercano con el Señor, pues estemos a la altura de lo que el Señor nos pide, ¿no? Porque es una exigencia.
Total, hermana, y aquí se me vienen tres puntos a la cabeza muy importantes. El primero, que tenemos que tener en cuenta que cuando Dios consagra algo es para toda la vida.
Para siempre.
De igualmente, el sacramento del matrimonio es igual que importante el sacramento de la consagración. O sea, es una consagración a tu matrimonio, fidelidad a tu marido, que has dado un sí en la tierra, pero que Dios ha bendecido ese sí, también ha resonado en el cielo. Y lo mismo para un religioso, ese sí que ese religioso ha dado en la tierra es igualmente dado en el cielo. Uh-huh. Entonces no podemos jugar en ese sentido, digamos a veces, y lo he visto, yo sé que la hermana Natacha también, muchas veces los laicos, tal vez puedo pensar que el no conocer el valor de la consagración, damos consejos a los religiosos como, ay, usted debería retirarse, usted que es tan profesional, usted que es tan bonita o tan bonito, usted no debería seguir ese camino, ¿no? Recordemos que el que llama es Dios.
Sí, el llamado es de Él.
Y que nosotros, que los fieles debemos tener es una actitud siempre de oración hacia el consagrado. Nos decía un sacerdote que las luchas que sufre un consagrado, un sacerdote, son 80 veces más fuertes que las de un laico. Entonces, de una persona del común. Entonces, nuestra misión como personas sí es orar por los otros, es respetarlos. Pero cuidado con los consejos que les damos basados en nuestra humanidad
no en el querer de Dios.
Y no en el querer de Dios, porque sí podríamos llegar a ser un mal y muy grande.
Sí, porque cuando Dios llama a una persona a la vida consagrada, o sea, la capacita, la llena de dones y talentos, y obviamente también la purifica y la pasa por pruebas que obviamente tiene que esa misma persona, con el amor de Dios y la gracia de Dios, superarlas. Nosotros como laicos, o los que están en como laicos, la misión es orar, uh-huh, ofrecer pequeños sacrificios, uh-huh, para que esta persona sea tan santa como Dios lo desea y cumpla con la misión que cada uno le corresponde. Así también como el casado, el hijo, la hija, el padre de familia, están llamados a cumplir su misión, también los consagrados están, uh-huh, llamados a cumplir su misión a cabalidad.
Totalmente, hermana. Y bueno, queridos hermanos, aquí, como vemos, hermana, este tema es delicado.
Es delicado.
Es ir metiendo los pies descalcitos en el corazón, porque es algo que se está prestando muchísimo en estos tiempos.
Algo tan bonito que también dices es el respeto, ¿no? O sea, los jóvenes, respetar a las jóvenes que están siendo llamadas a la vida consagrada, también las jóvenes a los que están llamados a un seminario o a ser sacerdotes, o sea, tener ese respeto de la decisión que ellos toman ante los ojos del Señor, ¿verdad?
Sí.
Y pedirle al Señor que ellos, el mejor bien que tú le puedes desear a esa persona es que sea santa, cumpliendo la misión que Dios le ha confiado.
Totalmente, hermana, totalmente. Bueno, yo creo que esta primera parte,
ajá, vámonos entonces.
Ha quedado por aquí.
Vamos, ya hemos terminado nuestra primera parte, vamos entonces con nuestro Viviendo el Hoy. Digamos todos juntos, Padre,
que todos seamos una sola familia para gloria tuya.
Bueno, hermanos, vamos a dar unos saludos muy grandes, muy especiales a todos los que nos están en este momento escuchando. Quiero que sepan que los llevamos en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Oramos por ustedes en nuestra oración porque sabemos que el Señor toca sus corazones con su palabra, con su testimonio, y así puedan ustedes comunicar a otros este mensaje de evangelización, este mensaje de amor, para que todos puedan acercarse al Señor.
Totalmente. Bueno, yo les invito en estos momentos, ya que nosotras no los estamos viendo, los invito para que ustedes les den un saludo a todos aquellos que están viendo en estos momentos, a los que están tal vez viendo al frente suyo. Un saludito, una sonrisita. Mire que el otro también, usted no sabe si vaya con depresión y usted con una sonrisa le puede alegrar el corazón, ¿cierto, hermana Natacha?
Así es que es lo bonito de nosotros los seres humanos, que tenemos esa capacidad de poder ayudar a otros con nuestras pequeñas acciones, o sea, ser amables, una sonrisa, una atención, un hola, un buenos días, un espero que te vaya bien. Ese tipo de cosas a nosotros los seres humanos nos hacen más cercanos, nos hacen más unidos y obviamente nos hacen todavía más hijos de Jesús, más hijos de Dios, porque nos hace hermanos con los unos con los otros.
Totalmente, hermana. Y bueno, hermana Tacha, ¿qué nos traes hoy para Viéndole? Porque aquí...
Yo quiero mandar un saludo, quisiéramos mandar un saludo a nuestro Santo Padre que está recuperándose y pues ha sido, sé que está en este momento un poquito convaleciente, pero animamos a nuestro Santo Padre para que se recupere pronto. Y quiero compartir con ustedes en este espacio, queridos amigos, unas palabras de nuestro Papa Francisco, que en días anteriores nos comentaba sobre los pasos hacia la felicidad. Había escrito un libro que
hoy
se llama...
Hoy te he notado muy feliz, hermana, ¿fue por eso? ¿Viste antes el...?
Yo creo que sí, porque es que Santo Padre tiene la capacidad de aterrizarnos tanto las cosas del Evangelio.
Y con tanta caridad.
Nos hace tan prácticas que me parece...
Con tanta caridad, tan lindo.
Doy gracias a Dios por el magisterio que tenemos, por los sacerdotes, por los cardenales, por los obispos.
Son una bendición, también por las religiosas, porque verdad...
Porque nos guían.
Sí, nos guían con tanto cariño y especialidad. Bueno, hermana, ahora sí, entremos
entonces,
al tema.
Entonces, él escribió un libro que se llama Te Quiero Feliz y da 15 pasos para la felicidad. Entonces, lo vamos a numerar en este espacio. El primero dice nuestro Papa Francisco, lee dentro de ti. El Papa Francisco explica que nuestra vida es un libro más precioso, es el libro más precioso que se nos ha dado. Y es precisamente en estas páginas donde podemos encontrar la verdad y la felicidad que deseamos y buscamos. ¿Por qué? Porque es el paso de Dios por nuestra vida. Él nos invita a que nos miremos dentro de sí y que aunque tengamos cosas que son pues dolorosas, pues tengamos la serenidad de verlos con los ojos de Dios.
Sí. También, hermana, el segundo.
Recuerda que eres único. El recordar que eres único es una de las cosas más impactantes que podamos comprender porque Dios te hace original. Sí, Dios te llena a ti de unos talentos, de unas cualidades, de unas capacidades para poder llevar tu vida de la mejor manera. Y ser único es ver que Dios te ama de manera única y especial. Entonces, Papa Francisco nos recuerda que además de leer nuestra historia, recordemos que somos seres únicos a sus ojos y que nuestro amor hacia Él es único. O sea, el amor que tiene Nazaret por Dios no es el mismo que yo le pueda tener a Dios. O sea, siempre Dios va a notar esa diferencia.
Totalmente, hermana. También
lea usted el tercer punto.
El tercer punto dice que resalta la belleza, ¿cierto?
Sí.
Y en la parte de resaltar la belleza dice que la belleza es uno de los caminos privilegiados para llegar a Dios, que es inseparablemente bueno, verdadero y bello. Mira que acá me acabo de acordar de nuestra profesora de Biblia, es una profesora muy buena. Ella es de raíces judías y nos decía
Karen,
que uno,
se llama, ¿no?
Karen Lorenzo, a quien también le mandamos pues un saludo muy especial. Resulta que ella nos decía que uno de los maestros de Biblia un día llegó súper enojado a la clase.
Sí.
Y entonces ella le preguntó al maestro, ¿no? ¿Por qué está tan enojado? Y decía, ¿puedes creer lo que me pasó? ¿Puedes creerlo, Karen? Una señora viene a mí y me dice... Es que yo me siento fea.
Ah, sí.
Y decía él, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que me diga que se siente fea cuando Dios la creó? Dios nada hace feo, Karen. Dios nada hace feo.
Sí.
Tú no te puedes sentir fea. Todo lo que Dios ha creado en ti es bello.
Sí, lo que pasa es que a veces nos dejamos guiar por la belleza de los estándares del mundo. Entonces, claro.
Ah, no, dentro de los estándares yo tampoco cabría, ¿no?
Entonces, claro, pero a los ojos de Dios es hermoso porque Dios nos hace realmente bello nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu es bello a los ojos de Dios y más. Y esa belleza todavía se agranda más cuando estamos en la presencia de Dios, o sea, cuando estamos en gracia de Dios.
Sí, vamos para el cuarto.
El cuarto. Aprende a reírte de ti mismo.
Ay,
me encanta porque estamos en un mundo como tan serio, como que tan exigente, como que si te equivocas, pues es lo peor que te puede haber pasado. Pero no, mira, el Papa nos recuerda que hay que aprender a reírse de ti mismo. O sea, sí. Él inclusive dice, párate al frente de un espejo y ríete. Ríete
no,
porque
buenísimo.
Eso te hace bien. Además,
claro.
Ayuda a tu confianza.
Y además me acuerdo el padre Antonio que decía, no sé si esta frase era de él o la dijo algún santo y él la reprodujo, pero decía, bienaventurados los que se ríen de sí mismos porque nunca pararán de reír. Y San Felipe Neri decía que una de las mayores muestras de caridad era reírse de uno mismo, porque así uno evitaba ofender a los demás.
Mira que un quinto punto que me parece también interesante, dice el Papa Francisco, vive una sana inquietud, una sana inquietud. Él advierte que no, cuidadito nos convertimos en un Peter Pan que no quiere crecer y que permanece encerrado en su habitación, en su uh-huh. comodidad. Entonces, él nos anima a vivir una sana inquietud en nuestros deseos e intenciones, esa inquietud que siempre nos impulsa a cambiar, a nunca sentir que llegamos, sino que siempre como querer avanzar, querer crecer.
¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo!
El sexto me parece hermosísimo y es importante que lo apliquemos y que lo volvamos parte de nuestra vida, y es aprende a disculparte. Uh-huh. Aprende a disculparte. A veces en los trajines de la vida nos justificamos con nuestras acciones o con nuestras maneras de ser, porque claro, como tenemos un trabajo estresante o porque tenemos una vida que el tiempo no nos alcanza y que tenemos que hacer muchas cosas, bueno, tenemos las mil justificaciones, pero nos olvidamos que en ese caminar, en querer yo a sacar lo que yo necesito sacar, me olvido que de pronto tropiezo con personas que les he hecho sentir mal. Uh-huh. Entonces lo importante de que hagamos un stop, de que paremos y de que aprendamos a darnos cuenta de esas cosas que desafortunadamente cometemos y que ofendemos a las demás personas. Y qué bonito uno acercarse con humildad, con un respeto por la otra persona y decirle, mira, discúlpame. Ese discúlpame abre corazones, sana corazones y fortalece relaciones entre nosotros como hermanos.
Sí, hermana, el séptimo me gusta mucho, dice, aprende a leer la tristeza. Tal vez para los que tendemos un poco a la melancolía, el Papa invita que en nuestro tiempo también el hecho de que,
vivimos en un tiempo en que la tristeza
es mala, entonces si hay alguien triste es malo, ¿no? Y él dice que invita a explorar los paisajes más ricos y fértiles que tú encuentres, ¿no? Y dice que a veces la tristeza no funciona como un semáforo nos dice. Si está en rojo, para. Bienvenida. Sería mucho más grave no sentir este sentimiento. Muchas veces hay una tristeza muy bonita y es la tristeza que nos lleva al arrepentimiento, a esa compunción de nuestros pecados, de haber ofendido a Dios. Pero es muy bonito porque va acompañado de la esperanza, ¿no? De sí. Un levántate, de un tú puedes, confiésate y volver a empezar.
Es que la tristeza tiene su sentido positivo, por eso Dios la creó, ¿no? Porque uh-huh. nos hace precisamente valorar aquellas cosas y tan bonito porque después de que pasa la tristeza uno siente como una serenidad, como una tranquilidad, como un aumento en eso que tú dices de la fe, de la esperanza y del amor, precisamente cuando se vive en unión con el Señor, porque cuando uno vive las cosas unidas al Señor, todo tiene otro matiz, todo tiene otra visión, todo tiene otro color. Entonces, qué bonito que el Papa nos invite a no huir de la tristeza, porque a veces se quiere huir de la tristeza, no sé, con medicamentos o con distracciones en el internet.
Si una persona ya está triste, no, ya es de depresión, hay que medicarla, y no. Estaba okay. pasando tal vez por un momento de lucha.
Sí, exacto, y todos pasamos por momentos tristes, o sea, a veces la pérdida de un familiar, la desilusión de un amigo, tantas cosas que nos pueden causar tristeza, pero que esa tristeza nos ayude precisamente a saber que Jesús también estuvo triste y que Jesús en esa tristeza también se unió al Padre del Cielo, y uniéndose al Padre del Cielo, o sea, nos enseña que hay esperanza, y que todo tiene un sentido, dice San Pablo. Todo sucede para el bien de los que aman al Señor. Uh-huh. Qué palabras tan profundas y tan dicientes en momentos así de dificultad. Hermanos, un octavo punto que nos dice el Papa Francisco, nuestro Papa, es tener grandes sueños. A mí me encanta esto porque uno ve la vida de los santos y los santos tenían grandes sueños. O sea, Santa Teresita del Niño Jesús dijo, yo quiero evangelizar el mundo, quiero ser misionera. Y a pesar de que había tomado una vida monástica en la cual no iba a salir, pero su vida entregada al Señor, unida a él alimentaba ese sueño. Y ya, o sea, ya después de muerta ser nombrada patrona de las misiones, yo creo que era la máxima, yo creo que no se imaginaba llegar a tanto. Y Dios tomó ese sueño tan pequeñito y lo hizo grande. Entonces, mira, la invitación que nos hace el Papa es recordar que a Dios le gusta que tengamos sueños, que tengamos aspiraciones, que tengamos esa ilusión por conseguir algo, por conseguir grandes cosas para el bien de la humanidad y para el bien nuestro.
Hay una parte del Salmo muy bonito que dice, haz del Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón.
Lo que pide tu corazón,
entonces,
sí.
Entonces, no tengamos miedo a soñar y más que todo, a ser parte a Dios de tus sueños, es espectacular.
Sí, es muy bonito, y es que Dios es, yo a veces le digo así a las personas con las cuales hablo, ¿no? Dios es el primer patrocinador de tus sueños, uh-huh. ¿Quién te lo puso en tu corazón? El Señor, y el Señor te va moldeando y te va mostrando la forma, y obviamente dentro de nuestras realidades, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, si yo quiero ir a conquistar a Marte, o sea, ¿qué sueño es ese, no? O sea, lo bonito es tener esos sueños que son reales, que son dados por Dios en nuestro corazón, en nuestro entorno, y que precisamente dan gloria a Dios y ayudan a nuestros hermanos.
Totalmente, me acordé de San Felipe Neri, que un hijo espiritual de él le decía, bueno, ¿y tú qué vas a hacer? No, pues yo, ¿en qué sueñas hacer? Y le decía, no, yo quiero ser arquitecto, y después, bueno, después me voy a casar, ajá, y después voy a tener hijos, ¿ok? Y después, pues después voy a ser una gran persona y voy a dar a mucha gente, y después, entonces él ya no sabía qué decir más, y después, y es que precisamente los sueños de Dios nunca se agotan.
Nunca se agotan.
Pero a veces soñamos muy poquito, ¿no? Que me gane la lotería. No. Hay gente con tanta plata que está en una clínica sin poder hacer nada.
Sí, Dios los pone en el corazón, uh-huh. O sea, tú ves, por ejemplo, San Juan Bosco, el sueño que tenía con los jóvenes, uh-huh. Tú ves, por ejemplo, o sea, todos los santos tenían esos grandes sueños de anhelo, de complacer a Dios, que hacían cosas que eran, que por ellos mismos no eran posibles, o sea, hicieron cosas grandiosas con la gracia de Dios. Uh-huh. Un noveno punto, hermano, es no hagáis caso a los que venden ilusiones. Sí, a veces encontramos esos manipuladores de la felicidad que nos dicen, ay, para ser feliz hay que hacer aquello, hay que tener dinero, hay que tener plata, hay que tener lo uno, lo otro. O sea, obviamente sí es bueno tener una estabilidad económica dentro de lo que el Señor nos permite, pero eso no es lo importante. Lo importante es que tú crezcas en gracia, que tú crezcas en santidad, que tú crezcas en amor al Señor. Y vuelvo y repito, ese amor al Señor desbordado en amor por los demás.
Uh-huh. Hermosísimo, hermano.
El décimo, bueno, hermana Nazaret.
El décimo, sé revolucionario, ve contracorriente. ¿Eso qué te dice?
Eso es importantísimo, porque a veces vivimos en un mundo que queremos ir en contra la corriente, pero, o sea, no ir en contracorriente de las cosas de Dios.
No ir en contracorriente
de la mamá. Ir en contra
de la
corriente de las cosas del mundo. O sea, si el mundo te dice, bebe, come, diviértete, no. O sea, tú dices, no, yo tengo que valorar mi vida. Yo tengo que hacer de mi vida algo que dé fruto, que dé gloria, que yo me sienta cuando llegue a los 80 años, diga, pude vivir la mejor vida de mi vida porque la viví de la mejor manera. Y no quiere decir que sea tomando, emborrachándose o perdiendo el tiempo, no. Es porque diste frutos con los dones y talentos que has recibido.
Totalmente, hermana. Bueno, y el 11.
El 11, arriésgate aunque te acabes equivocando. Eso es importante porque a veces no nos arriesgamos porque nos da pena o nos da miedo equivocarnos. Uh-huh. Pero no, hermano, las equivocaciones suceden. Así uno no quiera, pero suceden. Entonces, qué bonito que uno aprenda a equivocarse y aprenda a pedir perdón, a levantarse y a continuar. El número 12, camina con otros. Siempre estamos acompañados. Acuérdense lo que comentábamos en programas anteriores. Vamos a la santidad en grupo. Unos adelante, otros detrás de nosotros, pero vamos en grupo. El número 13 es viviendo libre. El Papa nos habla de esta exhortación de que todo lo que hemos recibido lo hemos recibido del Señor y a Él debe retornar. Nos exhorta a no estar constantemente midiendo lo que damos y recibimos a cambio, sino que recibimos la gratitud y pues no la pagamos, sino que simplemente nos damos por los demás.
Total.
Número 14, mira más allá de la oscuridad. Eso me parece lindísimo porque es esperanzador. A veces nos llenamos de tantas cosas malas que todo va a estar terrible, pero no, hermanos, tenemos la luz de Cristo y Cristo ha resucitado, Cristo venció la muerte, Cristo venció el mal y Él es nuestra luz, o sea, es una luz que nunca se acabará. Y totalmente. Número 15 tenemos, recuerda que estás destinado a lo mejor. Uh-huh. O sea, hermanos, si estás pasando por una situación difícil, si te tratan mal, o sea, no, recuerda que mira, levanta la mirada, mira a Cristo, estás destinado a lo mejor. Y Cristo no se quedó en la cruz, Cristo resucitó.
Y es que un fruto de que Dios está en tu corazón es la alegría, porque la alegría solamente la da el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo. Bueno, hermanos, hemos terminado esta sección de Viviendo Loy, que nos quedemos con estos 15 punticos que nos ayuden en este caminar de ser felices como Dios quiere que lo seamos.
Así sea. Bueno, queridos.
Seguimos conectados.
Seguimos conectados, queridos hermanos, en este programa tan, tan importante y delicado que es los ultrajes y sacrilegios contra la cruz.
Contra la Eucaristía.
Ultrajes y sacrilegios contra la Eucaristía. Y bueno, estamos aquí en medio de esto, de este compartir, ¿cierto? Y quiero compartirles este numeral que se nos dice a todos los fieles. Y dice: tributar la máxima veneración a la Santísima Eucaristía, tomando parte activa en la celebración del sacrificio augustísimo, recibiendo este sacramento frecuentemente y con mucha devoción, y dándole culto con suma adoración los pastores de almas, al exponer la doctrina sobre este sacramento, inculquen diligentemente a los fieles esta obligación, esa conciencia a la veneración de la Santísima Eucaristía.
Mira, eso que tú acabas de decir es bien bonito porque lo tomamos del canon 898 del derecho canónico, que es el derecho canónico, son toda la recopilación de las normas que tiene la Iglesia para con sus fieles. Uh-huh. Entonces, claro, aquí nos exhorta a tener ese tributo, esa reverencia a la Sagrada Eucaristía. ¿Por qué? Porque la Iglesia siempre ha tenido presente este importante sacramento. Es triste olvidar o ver personas que desafortunadamente no conocen que Jesús está en el Sagrario o que se olvidan de él y creen que es un objeto. Entonces no creen que es una persona que ama, que siente, que está esperándonos, que tiene su corazón latiendo de amor por nosotros. Entonces, hermanos, sentir esa indiferencia por un Dios que nos ha dado tanto es muy triste, muy triste. Yo les pongo un pequeño ejemplo. Si ustedes quieren a una persona y la llenan y quieren tener detalles con esa persona, o sea, ustedes dicen, yo quiero a esta persona, yo voy a como ella vive en no sé, pongamos una ciudad que ella vive por allá en Bogotá y yo vivo por allá en Nueva York, entonces me voy a ir a vivir a Bogotá para estar cerca de ella, ¿no? Yo voy a estar cerquita de ella y quiero compartir con ella. Pero si tú llegas a Bogotá, has vendido todo en donde estabas antes, llega a la ciudad y llegas a donde esa persona ni cuenta se da que tú estás ahí, qué dolor tan grande. Así pasa con Jesús. Jesús se ha quedado con nosotros en la Sagrada Eucaristía. Entonces es muy triste que llevamos con una indiferencia o con esas actitudes poco respetuosas ante el divino misterio de la Sagrada Eucaristía.
Bueno, hermana, es impactante lo que tú dices, porque realmente en estos tiempos sí que estamos viviendo eso, ¿no?
Sí.
Se excede muchísimo. Ahora, pongámonos a pensar, digamos, los satánicos, ¿no? Y
sí,
todas estas sectas, digámoslo así, ellos tienen muchas veces mayor conciencia, y era una de las cosas que nuestro padre Antonio nos decía. Decía, a veces un católico se acostumbra a comulgar, pero un satánico no va a robar el bombillo de la iglesia, no va a robar la madera o el oro, incluso porque hay iglesias que tienen oro, van por la Eucaristía.
Sí, el sagrado.
Por la presencia real de Jesús.
Así es.
¿Cierto? Pues si no fuera así, pues si no fuera tan sagrada, hermanos, no la robarían, porque ellos saben que...
Ellos saben que Dios está ahí.
Ellos saben que Dios está ahí y sabe cuán triste es que lo pisoteen, que lo maltraten, que hagan tantos sacrilegios, profanaciones. Incluso por eso precisamente celebran misas negras con hostias consagradas. Incluso hay muchos de nuestros hermanos sacerdotes que han perdido la fe. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros los consagrados perdemos la fe porque nos falta que otros oren por nosotros. Y claro, es muy fácil. Mira que es tan obediente Dios, hermana, que incluso un sacerdote que ha sido consagrado a Dios y que después ese sacerdote da culto al diablo, sus manos quedan consagradas para siempre. Para siempre quedan consagradas a Dios. Y donde el sacerdote baje la mano y diga las palabras de la consagración, Jesús se hace presente.
Hermanos, muchas veces...
Es impactante.
muchas veces escuchamos noticias, ¿no? Que en tal iglesia se han robado la Sagrada Eucaristía. Y muchos se preguntan, pero, o sea, ¿qué importancia? La importancia es grandísima, porque es la presencia de Jesús ahí que se ha quedado por nosotros. Y llegan este grupo de personas que se hacen satánicas y hacen ultrajes. Y pues, bueno, voy a contar un hecho que aconteció, que es dolorosísimo, pero se lo voy a contar para que veamos la magnitud a veces del mal que se comete con la Sagrada Eucaristía. Entonces, hay un testimonio de hecho que es extraordinario, que aconteció en domingo de Pascua, el 2 de abril de 1290 en París. Un judío llamado Jonatás, que tenía un gran odio hacia el cristianismo, este hombre se consiguió una hostia consagrada de una feligresa de la parroquia de St. Mary y sobre la hostia descargó su rabia. Hermanos, y a golpes de cuchillo la masacró. Justo en el lecho comenzó a correr sangre de esta, y a pesar de que se asustó muchísimo aquel hombre, su furia lo cegaba, así que la echó al fuego mientras blasfemaba, y en ese momento la hostia milagrosamente se elevó sobre las llamas. El hombre, con el corazón tan duro, aún resuelto a perjudicar más la hostia, la arrojó en una olla de agua hirviendo, y toda la olla quedó ensangrentada. Después de esto se levantó en el aire y tomó la forma de un crucifijo la Sagrada Hostia. A los gritos del hombre que estaba cometiendo esta cosa tan horrible, llegó gente, entre ellos una feligresa, que al ver la hostia la recogió y la llevó al sacerdote. Lastimosamente, este hombre tenía un corazón tan duro, hermanos, que no quiso convertirse, pero sí su mujer y sus hijos, así como otros vecinos judíos también se quisieron convertirse y pidieron el bautismo. Y la casa en que ocurrió el sacrilegio, llamada la Casa de los Milagros, fue transformada en oratorio. Pero mire, hermanos, lo terrible de estos hechos, porque desafortunadamente suceden. Por eso la importancia que nosotros en nuestras parroquias, en nuestros lugares, custodiamos la Sagrada Eucaristía, y estemos con esa reverencia al Santísimo Sacramento, que estemos allí para amarle, para adorarle, y que con nuestra oración, con nuestros pequeños sacrificios, no permitamos que personas de esta clase pues hagan estos daños a la Sagrada Hostia.
Totalmente, hermana. Hermana, antes de seguir, quiero invitarte para que nos vayamos a una pausa musical.
Perfecto.
Para que nosotros, mientras vamos reflexionando sobre todo este tema que hemos estado hablando, y después de la pausa musical, seguimos con este tema tan hermoso.
Corazón, 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 ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Tan inquieto vas, buscando respuestas. Dime, ¿dónde la hallarás? Despiertas del sueño, buscando calor. No hay nada ni nadie que alivie el dolor. Sanar las heridas que hay en tu interior. Se te hace urgente sentirte mejor. Conozco de alguien que puede ayudarte, y en su costado abierto puede refugiarte, que la sangre que fluye y te da la vida sea para siempre tu eterna alegría. Jesús, rindo a tus pies mi corazón otra vez. Mira que muere de amor, y solo tú puedes saciarlo, mi Señor. Solo en Él fija tu mirada, solo en Él pon tu atención. Solo Él, solo Él, solo Él sabe comprenderte y te dará la paz, mi corazón. Despiertas del sueño, buscando calor. No hay nada ni nadie que alivie el dolor. Sanar las heridas que hay en tu interior. Se te hace urgente sentirte mejor. Conozco de alguien que puede ayudarte. En su costado abierto puede refugiarte. Que la sangre que fluye y te da la vida sea para siempre tu eterna alegría. Jesús, rindo a tus pies
que muere de amor. Y solo tú puedes saciarlo, mi señor.
Conozco de alguien
que en su costado abierto que la sangre que fluye y te da la vida sea para siempre tu eterna alegría. Jesús rindo a tus pies mi corazón otra vez. Mira que muere de amor y solo tú puedes saciarlo, mi Señor. A este corazón
conozco de alguien que puede ayudarte.
Seguimos conectados.
Seguimos conectados, queridos hermanos. Y bueno, ahora sí, hermana, ¿qué nos estabas contando?
Bueno, precisamente de un episodio que sucedió en París, que fue muy triste. Pero a veces nosotros pensamos que nosotros no cometemos ningún tipo de ultraje en la Sagrada Eucaristía. Y pensamos que nosotros no cometemos esos actos tan terribles. Claro, no, de pronto no llegamos a un punto tan terrible, pero sí, desafortunadamente, cuando estamos en la Eucaristía, agraviamos al Señor con nuestra falta de atención, hermanos, con nuestra forma de vestir, con estar ahí mirando todo el tiempo el celular y no tener la atención en Dios que está ahí adelante de nosotros. Entonces, estas faltitas, hermanos, son para caer en cuenta y corregirnos porque el Señor está ahí presente, está con su amor, está con todos sus dones y con todas sus gracias, y nosotros indiferentes. No, hermanos, la invitación es para tomar conciencia de que cuando estemos en la presencia del Señor, pongamos todos nuestros sentidos, apaguemos el celular si es necesario y dediquémosles esos 15 minutos, esos 30 minutos, ya sea a estar en la Santa Misa o estar en la adoración eucarística, pero de la mejor manera. También velar mucho por nuestra forma de vestir, hermanitos, o sea, eso es importante, que nosotros nos vistamos porque vamos con el Rey de Reyes, o sea, así como queremos que nuestro vestuario esté de la mejor manera, nuestra alma también esté de la mejor manera.
Sí, hermana, también otros, vamos a nombrar otros ejemplos, y como es muchas veces que recibimos la comunión en la mano, pero es para llevarla, a veces la metemos en la billetera.
Es gravísimo, hermanas.
A veces la metemos, que entonces yo la voy a recibir, y como mi abuelita está tan enferma, pero si yo no he sido consagrado para ser ministro de la Eucaristía, entonces muchas veces nos hace fácil meterla en el bolsillo y llevarla, o hay personas que la toman para guardarla en la casa, y esto es muy delicado, ¿cierto, hermana?
Es muy delicado porque esa no es la forma como se debe llevar. Y debe tener un portaviáticos con su corporal, llevándolo con todo el respeto del caso, o sea, no se puede tratar como si fuese una cosa, no. Es Dios mismo quien en su presencia real se ha quedado, y que al dejarse guiar por nosotros, o sea, Él lo hace porque nos ama, pero nosotros también debemos tener ese acto de amor, de llevarlo de la mejor manera, con toda la reverencia, con toda la devoción.
Y también el hecho, queridos hermanos, de hablar mal de nuestros ministros, de nuestros sacerdotes, obispos, es tan fácil criticar, hermanos, pero qué poco es, o sea, que digámoslo así, qué dificultad tan grande es como ponerlo en práctica, ¿no? Y eso también realmente es como un sacrilegio, porque es que hablar mal de nuestros obispos o de nuestros sacerdotes, te estás de cierta manera metiendo con algo sagrado, ¿no? Y hablando de esto, de esta magnitud, de lo importante que es lo sagrado, vamos a nombrar tres tipos de sacrilegio, hermana.
Sí, vamos a decirlo rápidamente para que tener claridad. Primero está el sacrilegio real, que se da contra los sacramentos y sus sacramentales, especialmente contra la Sagrada Eucaristía, el mal uso de los vasos sagrados, los utensilios propios de la liturgia. También podemos mencionar el sacrilegio real cuando se atenta contra el sacramento de la penitencia en la confesión, cuando de pronto el ministro no da un consejo acorde a la doctrina de la iglesia. También, hermanos, cuando tenemos de pronto el altar del lugar de la Santa Misa es sagrado, o sea, nosotros no podemos ahí estar poniendo objetos ni nada, es el altar del Santo Sacrificio. Ese es uno de ellos. El segundo es el sacrilegio personal.
Sí, el sacrilegio personal, hermanos, es cuando nosotros agredimos a una persona que ha sido consagrada. Me refiero a esto de que cuando nosotros también damos muerte a un sacerdote, igualmente cuando un consagrado atenta contra el voto de la castidad, y por cierto, en este caso no solo se comete sacrilegio, sino también, pues también hacia el voto, ¿cierto? Y se hace cómplice la persona que también estuvo allí. Y bueno, hermano, yo creo que esto lo estamos conociendo y qué bonito que el Señor en esto pues ya nos esté dando como sí, esa conciencia, claro, ¿cierto?
Y por último, hermanos, el sacrilegio local, que son los que se cometen contra los lugares santos, cuando se profanan o se roban imágenes de la iglesia o cuando se profana la iglesia como tal. Entonces, en estos casos es necesario, hermanos, tener conciencia de que esto no se debe hacer. Y cuando se hace, hay que hacer un acto de reparación, un acto que procure la enmienda de ese daño que se ha hecho.
Sí, hermana, es necesario también en este acto de reparación, hermana, o en este acto en donde se ha infringido, pues pedirle mucho al Señor misericordia, porque realmente pues es una herida que se da, no solamente es una herida a tu corazón, sino también a tu espíritu, ¿no?
Exactamente.
Es una ofensa que también damos a Dios y que pues obviamente necesita un acto de reparación.
Hermanos, son muchos los actos sacrílegos que se cometen en todas partes del mundo. Entonces, qué bonito que tengamos una actitud de desagraviar esos actos. La mejor oración para desagraviar un acto es la Santa Eucaristía, hermanos. Uh-huh. Es la mayor de las oraciones, y tener la intención de querer desagraviar ese acto que se ha hecho. Entonces, los invitamos a que cuando vayamos a la Santa Eucaristía, también vayamos con esa actitud de decirle: Señor, perdónanos por lo mal que nos comportamos ante tu presencia, por lo mal que nos hemos como nos hemos sentido ante tu presencia, y que no lo hemos hecho de la manera más digna, más reverente, más solemne. Y también, hermanos, cuando vayamos a la Santa Eucaristía, ¿no? A tener ese acto, no solamente en la Santa Eucaristía, sino también en nuestras oraciones personales, por ejemplo, el Santo Rosario, hacer un rosario en desagravio por tantas cosas que se hacen en el mundo, a la Santa Eucaristía, a los ministros, a los lugares santos. Tener como esa actitud, eso nos ayuda a pedir, Señor, misericordia. Porque claro, estos tipos de actos no son para nada agradables al Señor.
Totalmente, hermana. Y también el hecho de, por lo menos hay una oración muy bonita del Papa Pío XVI, que él también obviamente es en desagravio. Dime.
Pío XI.
Pío XVI, Pío XI, gracias. Que es también para el desagravio a la celebración eucarística, la podemos buscar, donde precisamente él pide perdón, ¿no? Por todos aquellos agravios que han sido sacrílegos, digámoslo así, ha sido motivo de escándalo, y pues pedirle al Señor como esa misericordia. También podemos rezar el Santo Rosario.
Así es.
Para reparar, sobre todo por todos los consagrados que están en el purgatorio, por todas las personas que han cometido estos sacrilegios y que están allá también.
Sí, así es. Hermanos, vamos ahora, vamos a pedirle ahora a nuestra Madre Santísima que esto que hemos meditado el día de hoy nos ayude a comprenderlo, a meditarlo y a compartirlo, porque muchas veces las personas cometen ese tipo de acciones porque no conocen. Y ya que hemos tenido este programa de hoy, la idea es que podamos ya ser un poco más conscientes de la presencia de Dios en nuestras almas, de su presencia en los sagrarios, en los tabernáculos, su presencia en los sacerdotes, en los consagrados, su presencia en aquellos lugares santos que Él ha elegido para que esté, para que nosotros tengamos una actitud de mucha gratitud por su presencia, de mucha reverencia porque es Dios, y de querer corresponder a tanto amor y a tanta dulzura de nuestro Señor. ¿Qué le parece, hermano Nazaret, si vamos cerrando este programa con una pequeña oración, pidiéndole al Señor la gracia, esta gracia de que nunca lo ofendamos?
Sí, vamos a pedir, Espíritu Santo, para que tú nos concedas la gracia de que nos regales una conciencia delicada. Y que si en nuestra vida pasada hemos ofendido al Señor en alguno de estos actos debido a nuestra ignorancia, debido a que no sabíamos, entonces vamos a pedirte, Espíritu Santo, que nos reveles esos momentos para que los podamos llevar a la confesión. Y también, Espíritu Santo, te pedimos que guardes nuestra alma de ofender al Señor, que prefiramos morir antes que pecar. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, muchas gracias por haber compartido con nosotras. Hemos estado con ustedes, las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial desde Cali, Colombia, la hermana
María Nazaret
y la hermana María Natacha. Los invitamos a un nuevo programa de Conectados mañana a la misma hora. Dios les bendiga.
Santiago, capítulo 1, versículo 4. Y la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta, si queremos ser perfectos, completos y sin que nos falte nada.